Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como siempre, me acompaña Sebastián Carmona en cabina. ¿Cómo está, Sebastián?
Carolina, muy bien, ya muy contento porque dentro de 8 días iniciaremos nuevamente este programa en su formato original. Vamos a tener muchas cosas por contarle a nuestros oyentes, sobre todo con relación a la agenda cultural que se reactiva. Ya entraron nuestros docentes a sus labores diarias y vamos a continuar entonces con esa forma de informarles y de traerles a ustedes toda la información que tiene que ver con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Hoy en nuestro cuarto programa contándoles esas entrevistas que resaltaron y destacaron durante el año pasado, ese 2018. Vamos a contarle a nuestros oyentes este último programa de qué trata, Caro.
Así es, Sebastián. Entonces, en este programa vamos a escuchar al profesor Jorge Urueña, quien nos habló de cómo el arte se vuelve un fenómeno transmedia en la sociedad a partir del año 2000. Esa entrevista fue realizada el 11 de noviembre de 2018. Escuchemos.
En el tintero.
Los artistas siempre han sido de los primeros usuarios de las nuevas tecnologías, desde Alberto Durero y su utilización de la imprenta en el siglo XVI hasta los experimentos de Nam June Paik con el video en la década de 1960. En 1994, la llegada de Internet como medio popular fue el catalizador de un movimiento artístico global que comenzó a explorar las posibilidades culturales, sociales y estéticas de nuevas tecnologías de comunicación, tales como la web, las cámaras de vigilancia, los teléfonos inalámbricos, los ordenadores portátiles y los mecanismos GPS.
El arte y las nuevas tecnologías se contemplan como un movimiento artístico específico e histórico, enfocado no solo a tecnologías y formas, sino también a contenidos temáticos y estrategias conceptuales. El arte y las nuevas tecnologías implican a menudo apropiación, colaboración y compartir libremente ideas y expresiones, considerando frecuentemente las ramificaciones políticas de la tecnología en torno a cuestiones de identidad, comercialización, privacidad y dominio público.
¿Cómo el arte se vuelve un fenómeno transmedia en la sociedad a partir del año 2000? Hablar del arte transmedia. ¿Cómo comprender el arte transmedia? ¿Y cómo participan los sujetos para la configuración de nuevas formas de contar las historias? Son algunas de las preguntas que intentaremos desarrollar el día de hoy.
En los micrófonos de Horizontes nos acompaña hoy Jorge Urueña, docente de la Maestría en Gestión Cultural de nuestra Facultad de Artes. Profesor, qué gusto saludarlo y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
Sí, muy buenos días, Sebastián, Carolina. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer volverlos a acompañar. Es la segunda vez que los acompaño en el programa. Y sí, me parece muy interesante que empecemos a dialogar y hablar sobre este fenómeno de lo transmedial en el arte.
Pero contémosle y contextualicemos a nuestros oyentes, arte y transmedialidad, ¿qué es eso? ¿Y hasta dónde, qué alcances tiene? Y hablábamos que desde el 2000 hacia acá.
Yo creo que es válido, primero que todo, como empezar a tomar los conceptos que hablan sobre, digamos, la transmedialidad como fenómeno en la vida cotidiana de las personas. Es decir, padres, digámoslo, de los estudios transmedia está Henry Jenkins, en el caso de Latinoamérica está Carlos Scolari, y nos proponen, digámoslo, nos proponen un escenario de entender o para comprender que lo transmedial se vive o se construye desde el punto de vista de lo participativo, ¿sí? Más allá, digámoslo, de una transposición, una traslación de medios o una fusión de medios en la producción final, que es lo que vendría siendo, por ejemplo, plataformas como Netflix o los nuevos videojuegos que también trabajan la parte interactiva, corpórea. Más allá, digámoslo, de hablar sobre ese cambio de medios, esa traslación de medios, estamos hablando de la participación que tiene el sujeto en la construcción de nuevas historias, nuevas formas de contar lo que viven en la cotidianidad. Entonces, ahí me parece clave porque Jenkins dice que el fenómeno transmedia es la participación, ¿sí? No es propiamente la creación en medios, sino cómo el sujeto en medio, digámoslo, de su creación, participa de esa creación, hace uso de la creación y le, a partir de eso le da existencia, le da sentido a su práctica cotidiana. Entonces ahí, pues, digámoslo que el arte tiene mucho que contar, ¿no? Porque, digámoslo, desde el punto de vista de la contemporaneidad, el arte se vuelve un escenario participativo, donde la creación necesita del otro, ¿sí? Y es evidente que la génesis de ese fenómeno transmedial para los años 90 y la primera década del 2000 es el arte como ese escenario de participación. Entonces, ahí hay muchos ejemplos, no sé si de pronto podemos hablar algunos cuantos de ellos.
Claro que sí, por supuesto, la mejor manera de que podamos comprender este tema es a través de los ejemplos y para que nuestros oyentes también vayan comprendiendo más.
Exacto, bueno, es evidente que hablar, digámoslo, del arte transmedia es algo novedoso, un poco sui generis para estos momentos, porque el arte siempre en esencia, como les venía explicando, desde su génesis es transmedial, o sea, es participativo. Entonces, pero eso, digámoslo, se materializa un poco más en estas primeras décadas del siglo XXI, estamos hablando de la primera década del 2000, cuando empezamos a ver que ciertas producciones artísticas de los 90, en el 2000, las retoman como ejercicios, digámoslo, o como piezas para resignificar narrativas o historias que hablan sobre lo que pasa o lo que acontece en nuestro alrededor. Entonces, vamos a hablar de un caso en particular como es la serie Narcos en Netflix, ¿sí? Ubiquémonos en la temporada número 1, capítulo 7, donde pues están hablando un poco sobre cómo están pensando hacer la primera toma, la primera negociación, ¿sí? Pablo Escobar con todos sus secuaces para coronar lo que es, digamos, los Estados Unidos con el cargamento de coca. Y entonces, en esa serie, en ese capítulo, aparece dentro de la casa de Pablo Escobar un papel de colgadura muy parecido al boceto de papel de colgadura que, digámoslo, es diseñado y es pensado y es creado por la maestra Beatriz González. El boceto de papel de colgadura, en el caso de Beatriz González, pues es una composición de unos cadáveres cubiertos por unas cobijas tejidas ¿cómo se dice? Tejidos indígenas, o sea, están cubiertos por cobijas que tienen ese tejido, y lo que hace es generar un patrón de diseño donde ese patrón intenta como ubicar una especie de papel de colgadura con el cual se puede forrar o se puede cubrir una cocina o se puede cubrir un baño, ¿no? Esa es la funcionalidad principal de un papel de colgadura. Y entonces lo que hace el artista en ese momento es denunciar el carácter accesorio y decorativo que tienen las víctimas en el conflicto armado, ¿sí? Porque es evidente que cuestiona el funcionamiento, el significado del papel decorativo de la casa para decir, vea, aquí hay unas víctimas que están siendo invisibilizadas y la única forma de visibilizarlas es cuestionando este carácter, digámoslo, funcional de lo que es el papel de colgadura. Pero en el capítulo de la serie Escobar, curiosamente, aparece este mismo boceto papel de colgadura. El fondo cambia, no es como el de la maestra que es verde, sino que es amarillo, pero sigue conservando los patrones que son los cadáveres distribuidos en ese patrón de diseño que Beatriz González había diseñado en su obra. Entonces uno dice, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Sí? O sea, básicamente, si uno lo puede ver desde el punto de vista de la plataforma, pues el papel de colgadura ya no es una denuncia como lo que está haciendo el artista, sino que está decorando la casa como tal y entonces termina reduciendo la condición de la víctima a un carácter decorativo y accesorio, ¿sí? Entonces miren que ahí, digámoslo, básicamente uno diría, no hay una coincidencia, pues, que realmente el papel de colgadura aparezca en el capítulo de esta serie cuando está hablando de violencia y la obra como tal de Beatriz González también habla de violencia, o sea, ahí hay algo, ¿no?
Profesor, pero ¿se podría considerar que de pronto los productores hayan pensado intencionalmente en ese tema?
Sí, y es posible que en cierta medida lo que estaban haciendo era construir un tejido, digámoslo textual, entre lo que propone la maestra, que en ese sentido su obra es denunciar el carácter accesorio de la víctima a través del papel de colgadura, pero acá lo que hacen es resignificarlo completamente porque vuelve a adquirir su carácter funcional, accesorio, y decora la casa de Pablo Escobar, que es uno de los asesinos pues más buscados por Estados Unidos en los años 90. Entonces uno dice, ¿qué pasó allí? Realmente no fue una transposición entre la obra, que es, digámoslo, el boceto papel de colgadura, a lo que fue el capítulo de Narcos para hablar de lo que es violencia, ¿no? O sea, realmente la transposición no es lo importante allí, sino fue qué elementos o qué sentido participó en la creación de la obra de Beatriz para hablar sobre violencia, en este caso la aparición de los cuerpos y los cadáveres cubiertos por estas mantas, y que en cierta medida el productor Netflix también las utilizó para significar que el caso de, digamos, de Pablo Escobar es un caso que habla de violencia. Entonces, en últimas, ahí realmente lo que está configurando es una narrativa sobre la víctima, o bueno, cuál es el sentido de la víctima para el victimario en el conflicto armado. Entonces, ahí vamos naturalizando, vamos legitimando ciertas estructuras que no son verbales, no son orales, pero sí son visuales, son más performáticas, que en cierta medida están hablando sobre qué es la víctima, cómo se entiende una víctima en el conflicto armado y qué carácter o qué sentido tiene una víctima en el escenario en el que vivimos.
Profesor, ese análisis que usted hace sobre esa obra que aparece en la serie Narcos es muy importante, pero las personas del común, cuando observan esas series, no tienen como el acceso a esa disertación. Exacto. Entonces, también de primera recibe la serie una crítica, la mayoría de veces dañina. Este tipo de series lo que hace es una mala imagen a la ciudad, al país. Pero cuando usted hace ese rescate de ese elemento, es muy fundamental y es algo imperceptible para esos ojos de esas personas, claro, que lo están viendo. ¿Cómo se les puede llegar, cómo hacer que esa información llegue a esas personas para que ellas también empiecen a comprender que hay una preproducción para mostrarles cómo esas realidades tan importantes?
Bueno, yo creo que para poder, digámoslo, empezar a entender cómo el público lee o cómo el público puede generar un ejercicio de comprensión, porque la comprensión es un fenómeno de la lectura, yo creo que lo principal que se tiene que hacer allí es entender cómo nosotros, como seres humanos, construimos nuestras realidades. Y ahí me voy, por ejemplo, al planteamiento de Lakoff y Johnson cuando dicen que los seres humanos en la contemporaneidad construimos nuestras realidades a partir de las metáforas. ¿Sí? Entonces, el artista crea metáforas que son plásticas y visuales para hablar de lo que es el conflicto armado. El productor de Netflix coge esa misma metáfora para reconstruir su punto de vista sobre lo que es el conflicto armado, pero sigue haciéndolo de manera metafórica, ¿no? Porque realmente la presencia de un boceto de papel de colgadura muy parecido a la obra de Beatriz González en el capítulo de Netflix es una metáfora. Es una metáfora con la cual estás construyendo la realidad en la que vives. Entonces, ¿qué tanto criterio nosotros como sujetos, como personas de la vida cotidiana, estamos leyendo metafóricamente hablando nuestras realidades? ¿Sí? ¿De qué manera podemos entender que muchas veces trasladamos los significados? O sea, incluso convertimos nuestras palabras para poder comunicarnos con el otro. Usted puede hacer un ejercicio en una reunión familiar y mirar que casi que el 70% de la conversación en la familia se reducen a metáforas, ¿sí? Dobles sentidos, ¿sí? Quiere comunicar algo, pero no lo dice directamente, sino que lo dice con el significado oculto, que es básicamente la base de la metáfora. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo se está construyendo el conocimiento, el diálogo, la comunicación en estos tiempos? A través de metáforas. Habría que ser más conscientes en cómo nosotros hablamos diariamente, con eso es suficiente.
¿Y esa conciencia cree que entonces se debe empezar a trabajar desde la época escolar, o sea, de los colegios, empezarnos a enseñar esas lecturas, esos significantes y significados que vemos en todo,
claro,
en todos los artes, y en la academia, entonces, principalmente, cuál sería su papel?
Claro, o sea, es que evidentemente aquí ya no podemos hablar de formar artistas para el arte, o formar comunicadores para la comunicación, o formar periodistas para el periodismo, periodismo. No, es formar ciudadanos para poder vivir y existir en la ciudadanía, ¿sí? Y en últimas, eso implica que, digámoslo, una persona común y corriente entre su grado de escolaridad de básica, secundaria al universitario, pues tenga, digámoslo, los recursos para comprender, interpretar, argumentar, contraargumentar lo que convive con lo que coexiste todo el tiempo. Y entonces allí donde uno dice, bueno, las pruebas de Estado no deberían ser preguntarse por disciplinas, es decir, qué tanto usted sabe de historia, qué tanto usted sabe de arte o qué tanto usted sabe de lectura, ¿no? Que cómo usted, digámoslo, necesita la lectura para conocer la historia o para conocer el arte, que en últimas es un poco más aplicativo el ejercicio en términos de educación. Ahora bien, yo creo que eso también tiene que ver con la forma en cómo nosotros somos, cómo nosotros formamos discursos que en últimas son sentidos críticos frente a lo que vivimos, ¿no? O sea, yo puedo sentarme a ver la serie de Netflix con mi hijo y decirle, mira, es que eso fue lo que pasó en los años 90 cuando realmente, a ver, eso es un relato de ficción, ¿sí? Porque la misma metáfora con la que se está contando la serie está ficcionada. Entonces, pero eso a veces sucede, ¿no? O sea, uno puede llegar a escuchar personas, supongamos, muchachos entre los 15 y los 17 años que dicen, sí, Pablo Escobar hizo mucho daño, porque es que mató mucha gente, pero ¿por qué? No sabemos por qué, ¿no? O sea, me quedo simplemente con el referente principal que me muestra la serie, no hay una deconstrucción de lo que pasa en la serie. Entonces ahí yo creo que falta también el acompañamiento, no tanto, digámoslo, del padre de familia, sino el adulto, ese sujeto que ya ha vivido, que ha construido su realidad a través de esos discursos cotidianos, de las metáforas cotidianas.
Profesor, ¿existe o puede llegar a existir una serie o producción audiovisual totalmente fiel a unos hechos o siempre va a existir ese componente ficcional dentro de esas piezas audiovisuales?
Bueno, pues realmente, pues una serie como tal, contada fielmente a la historia de un personaje, pues no es rentable para un productor, ¿sí? Ni para un productor de series en Netflix, ni para un productor de cine, ni de televisión. Yo lo que creo es que, en cierta medida, para ellos es importante crear unas metáforas o construir metáforas, ¿sí? Discursos, formas de entender lo que en cierta medida les va a dar plata, que en este caso es el fenómeno, ¿no? El fenómeno del cual queremos hablar, la violencia. Entonces, supongamos que queremos contar la historia de Pablo Escobar y sus amores. No es qué tantos amores tuvo Pablo Escobar, sino qué tan violentas fueron las relaciones amorosas de Pablo Escobar. Entonces, ese es el carácter, digámoslo, que engancha. ¿Por qué? Porque en últimas es esa metáfora con la que se identifica el espectador final y termina diciendo, ven, yo quiero saber hasta qué punto puede ser violento un hombre con una mujer, ¿no? Entonces ya habla, digámoslo, del machismo, habla, digámoslo, de los posibles feminicidios que se pueden presentar allí. Entonces es allí donde, digámoslo, está el enganche. Pero el enganche fue metafórico. O sea, el productor es consciente de eso, él no quiere contar la historia del personaje, él quiere contar la historia del fenómeno, de lo que pasa, de la violencia, del conflicto, del narcotráfico, digámoslo, rodeado de mujeres voluptuosas, ¿sí? Extravagantes, porque esa es la metáfora, ¿sí? Es la narcocultura construida a partir de esos valores.
Sebastián señala algo y también el profesor señala algo y quiero construir una pregunta a partir de eso. Sebastián señala sobre las biografías que son netas o son fieles a sus historias y el profesor Jorge menciona que no para todos los productores son rentables ciertas producciones y son fieles a esas historias. Entonces estamos en este momento en cartelera con la película biográfica de la banda Queen, ¿cierto? Bohemian Rhapsody. Cuéntanos un poco de esa estética, de ese arte, cómo se compone ahí y de esa transmedialidad.
Carolina, qué bueno que toques este tema porque casualmente sí, me vi el fin de semana la película que batió récords en varios países, entre ellos Estados Unidos. Y me pareció muy interesante porque dentro de la película, pues Freddie Mercury plantea que Bohemian Rhapsody es una obra maestra, una masterpiece. Y es de verdad, digámoslo, es entender el sentido, porque pues para mí siempre fue un artista adelantado para su tiempo, que en cierta medida él contemplaba o cómo concebía la música. El rock básicamente en ese tiempo, ¿no? Entre los 80 y los 90. Entonces, a mí se me surgía un poco como en esa escena en donde él estaba hablando con el productor sobre la producción de esa primera pieza de Queens, y que él le pide pues seguir unas fórmulas, y ellos pues evidentemente no siguen las fórmulas. Sigue, digámoslo, pensando en el rock como un formato en términos de tiempo que se pueda comparar con una ópera. Y entonces es ahí donde dice, bueno, Freddie Mercury no intentó mezclar medios, que es lo que uno podría decir, sino lo que hizo fue construir historias a partir de ese ejercicio, o sea, construir una narrativa, una forma de contar lo que él es como sujeto. Y entonces ahí sale algo muy bacano, porque pues en Bohemian Rhapsody pues uno puede encontrar elementos muy curiosos como el Bismillah o como por ejemplo el Scaramouche, que son elementos que pues normalmente en una ópera clásica, en una ópera tradicional, evidentemente no vas a encontrar, ¿sí? O sea, un Bismillah, que es en el nombre de Dios, pues no va a estar en una ópera, digámoslo, tradicional, o una estructura de ópera tradicional. ¿Qué está haciendo allí el artista propiamente? ¿Sí? Uno podría decir, está, digámoslo, jugando con los géneros. Pero más allá de jugar con géneros, lo que él buscaba, en cierta medida, era contar una historia de algo que no se había contado. Un rock de 6 minutos... que en cierta medida intentaba cuestionar las bases de creación del rock según esas fórmulas que le decía el productor de la casa disquera, para en cierta medida posicionar la música como una forma de denunciar, una forma de contrarrestar esa forma de hacer música en el tiempo, ¿no? Uno podría decir que la música de Queens cuestiona la forma de hacer música en los años 90, ¿sí? Y ese es el factor por lo cual Queen se vuelve famoso y, digámoslo, tiene toda esa popularidad y recoge pues todo ese fervor de sus fans. Ahora bien, uno también puede decir de qué manera el artista en sí está construyendo narrativas de una manera participativa, ¿no? Entonces está el caso de We Will Rock, donde son los personajes que están, digámoslo, construyendo una narrativa, una forma, digámoslo, de participar en la obra. Y ahí es donde uno dice, ahí está el fenómeno transmedia. O sea, está construyendo, el artista deja que el otro ingrese para construir y para participar de la obra. En el concierto de Live Aid, que fue en el 85, Freddie Mercury hace exactamente lo mismo, ¿no? Empieza a entonar unos ciertos, digámoslo, unas vocalizaciones con las cuales las personas van siguiendo lo que va cantando el autor, el artista, y en ese caso llega un momento en que él dice, all right, o sea, es por Dios, o sea, está demasiado bien, o sea, hemos hecho parte del escenario. Entonces, es ahí donde dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que realmente el artista construyó metáforas, construyó formas de entender su realidad sin necesidad de caer en los formalismos, sin necesidad de caer en que es que yo me afilio a un cierto movimiento, a una cierta forma de pensar, a una cierta forma de producir la música.
Esa irreverencia y rebeldía precisamente de Freddie Mercury se puede observar durante su carrera profesional. Usted de pronto, profe, tuvo la posibilidad también de seguir esta banda. Esa rebeldía se ve en la película y también se pudo observar en el recorrido artístico mientras estaba conformada la banda Queen.
Sí, y yo creo que sí, es una rebeldía dulce, ¿no? Porque Freddie Mercury representa eso. Es un sujeto que le permite, digámoslo, cuestionar las bases fundacionales del rock, ¿cierto? Pero no solamente lo hace de una manera irreverente, de una manera, digámoslo, impositiva, ¿no? Sino que es sutil. O sea, su sutileza hace posible que el rock, en cierta medida, se reformule por sí solo, sin necesidad de pensar lo que tiene en su cabeza el productor o el que quiera hacer dinero con el rock. Entonces, es algo que a mí me pareció maravilloso, porque incluso yo lo conecto un poco también con lo que él representa para los años 90, que fue pues todo el movimiento, digámoslo, LGTBI, que había sido, pues tiene, digámoslo, esa relación, ese lastre de reconocimiento con el VIH y con todo lo que fue el SIDA, porque así se construyó ese imaginario. O sea, el ser homosexual en los años 90 era significado de tener VIH o tener SIDA. Y, digámoslo, desde ese punto de vista, su irreverencia llega al punto en que no solamente le da la base para crear nuevas formas de hacer rock, sino para una nueva forma de crearse a sí mismo, para hablar sobre quién es él, ¿no? Que ya no es un sujeto solamente que está de bar en bar, sino que también dice, yo tengo mi forma de pensar, mi forma de sentir, pero si no me aceptan los demás, yo a mí no me interesa esto, o sea, a mí no me importa, yo puedo seguir adelante, ¿no? Para conectar con esa última frase de Bohemian Rhapsody que dice, nothing really matters to me, o sea, nada realmente me importa a mí. Y es eso lo que él hace todo el tiempo con su irreverencia, no me importa nada, soy yo y así mismo, pues, me presento frente a los demás.
Bueno, agradecemos a Jorge Urueña, docente de la maestría en gestión cultural de nuestra Facultad de Artes, por habernos acompañado el día de hoy. Es un tema bastante nuevo, extenso, que amerita un poco más de desarrollo. Esperamos tenerlo también próximamente en estos micrófonos para continuar hablando sobre el arte y la transmedialidad. Profesor, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación y claro que sí, con gusto volveré a estos lugares para compartir con ustedes.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ Artes UDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes. Un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.